Con el referente de MOBUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, Raúl Viñas, quienes vienen llevando adelante diferentes actividades respecto a todo lo que es sus temas de trabajo, con el tema del ambiente, la ecología y demás. Mañana se va a estar dando una charla sobre efectos sociales de la forestación. Qué tema importante, ¿no? Los efectos sociales que uno no repara generalmente en eso. Muy buenos días, Raúl. Bienvenido a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
Sí, buen día también para ustedes, buen día para toda la audiencia, a todos los hermanos argentinos. Y sí, como tú decías, desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable, un movimiento que ya tiene más de 10 años de trabajo en diferentes áreas, estamos moviendo los diferentes aspectos que tiene la forestación, un tema que nos toca muy fuerte a nosotros, pero que también está cobrando fuerza de al lado de ustedes, ¿no? Entonces, ya se hicieron una primera charla que fue sobre temas específicamente ambientales. Se juntaron un panel de 4 doctores en ciencias agronómicas, o sea, grado 5 de la universidad, máximo grado académico, algunos con opiniones más a favor de aumentar las áreas forestadas, otros con opiniones en contra. Después tuvimos otra reunión en la cual juntamos a 4 representantes, 4 senadores en este caso, de los 4 partidos que tienen aquí representación en el Senado, uno de cada uno, para que expusieran en forma personal y también de su partido la posición respecto a un proyecto de ley que se está haciendo acá para que las áreas donde se plantan árboles en forma masiva, más que nada las plantaciones para celulosa, se limiten a aquellos lugares específicamente designados como áreas de prioridad forestal, o sea, terrenos que no pueden tener otro uso que no sea el crecimiento de árboles. Hablamos de zonas con piedras, zonas con suelos complicados, ¿tá? Donde los eucaliptos específicamente, esta especie que parece ser que crece en cualquier lado, crecen muy bien y otras cosas no se dan. Y ahora el miércoles tenemos la tercera charla sobre aspectos sociales. Y quiero destacar que para esta charla invitamos incluso a las grandes empresas de celulosa, o sea, la conocida UPM, la ex Botnia, y también a Montes del Plata, que está conformada por Ence Española y Arauco Chilena. Esas dos empresas declinaron concurrir, pero pidieron que concurrieran gente del lobby de ellos, o sea, la Sociedad de Productores Forestales, un grupo fuerte acá de presión, digamos, que está compuesto nada más que por unos 90 miembros, pero que son empresas de importante tamaño, y van a mandar entrada y van a mandar un representante. Después solicitaron tener 2 representantes en la mesa, a lo cual accedimos, porque nosotros del MOBUS lo que buscamos acá es que se llegue a una discusión abierta y que todas las posiciones, incluso aquellas que no compartimos, tengan la posibilidad de expresarse y de discutir abiertamente con los que tienen la posición contraria. Estas cosas son siempre muy interesantes, quedan después colgadas en YouTube, en el canal de MOBUS TV, MOBUS TV, las dos letras, uh-huh. Y así buscamos darles la máxima difusión y buscamos así también que, como decía yo recién, que todos tengan la oportunidad de expresarse, que todos puedan decirlo en un ámbito que realmente no se da mucho en este tipo de cosas, donde la mayor cantidad de veces esto, lo que sucede es que los que están a favor se juntan todos, los que están en contra se juntan todos, cada uno organiza sus actos, sus cosas, pero no se da esta posibilidad de discusión, que siempre es muy importante y siempre es muy abierta, y entendemos que es la forma en que se deben de tratar las cosas, y es la forma en que lo trabajamos desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable, donde entendemos que tenemos que ir todos juntos, estamos todos en el mismo barco, tenemos que ir todos juntos y tener la posibilidad de discutir con argumentos, con ideas y sin banderas.
Raúl, felicitaciones por este enfoque, porque tal cual, es decir, a mí me parece que es sumamente importante esto de poder, primero, dejar hablar. Y porque si no es también una especie de subestimación, muchas veces involuntaria, respecto de el que va a recibir el mensaje, por un lado, en algún sentido, y esto de dejar hablar. Y entonces en ese dejar hablar, obviamente, ver cuál es el entramado conceptual que se tiene en este sentido, eso primero, saludarlo de manera particular. Y yendo a una pregunta puntual, Raúl, hablando de esto, de este del motivo o del eje del encuentro, de los efectos sociales de la forestación, ¿cuáles efectos están notando ustedes de lo que es la forestación? Y primero te pregunto, ¿qué se sabe del área sembrada? Sabemos que es importante, pero vayamos un poco a cifras que ustedes manejen.
Bueno, mira, sin ánimo de aburrirlos con números, podemos decir que en el Uruguay hoy hay más de 1 millón de hectáreas que han sido ya plantadas específicamente con eucaliptos y algunas pocas con pinos, pero principalmente con eucaliptos celulósicos, o sea, uh-huh, eucaliptos glóbulos y algunas con eucaliptos grandes. Eso es, para nuestro país, es una superficie importante. El país tiene la posibilidad de destinar a este tipo de plantaciones aún áreas mayores. Las áreas forestales o de prioridad forestal en diferentes decretos han aumentado, o sea, el gobierno ha colocado nuevas áreas dentro de la prioridad forestal, algunas muy discutibles, y se llevó de 1,5 millones de hectáreas originalmente previstas a la posibilidad de 4 millones, que ahora justamente en un proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento, se espera limitarlo a no más del 10% del territorio nacional, que sería un poco más de 1,5 millones de hectáreas. Que se entienda entonces que para nosotros 1 millón de hectáreas es el 7,5% del territorio nacional, o sea, es una superficie muy, pero muy importante. En cuanto a los efectos sociales que esto tiene, la plantación masiva de árboles, en primer lugar, desplaza a la población. Cuando tú tienes ovejas, por ejemplo, en el campo, tienes ganado, prácticamente tienes que estar todo el día o todos los días. Si tú plantas algún cultivo, no sé, trigo, cebada, soja en verano, arroz, bueno, tienes un periodo en el cual tienes gente en el campo y después tienes que ir cada tanto, pero son principalmente, los periodos principales son, por ejemplo, la plantación, la cosecha y algo del mantenimiento, pero se limita un poco la cantidad de gente que tiene que haber ahí fija para poder mantener eso. En el caso de la forestación, a veces pasa un año sin que vaya una persona a ver qué pasa con los árboles. Y eso hace que, evidentemente, se genere un despoblamiento de la campaña, un movimiento de gente hacia afuera, gente que es desplazada. Por otra parte, hemos notado también que las grandes superficies forestales, algunas que se extienden por espacios de 30 kilómetros de largo por 15 o 20 de ancho, en esas grandes superficies, para el mejor manejo de la plantación de árboles, se elimina todo lo que tiene que ver con la infraestructura, por ejemplo, para ganadería. O sea, se elimina todo lo que tiene que ver con bebederos, alambrados, separación de potreros y demás, con lo que el terreno queda prácticamente ya a futuro solamente apto para la plantación de árboles, o implica un gran costo de volver a instalar toda esa infraestructura que se desplazó del lugar. Todo esto genera efectos sociales, además, en la distribución del trabajo, en el asentamiento de la gente en la tierra, genera además cambios en la estructura demográfica que terminan generando inconvenientes en la educación, por ejemplo. También tenemos que las grandes empresas forestales, hablando de educación, y en contra de lo que prevén nuestras leyes, que es la laicidad de la educación, intervienen en ese proceso. Específicamente, el contrato firmado con UPM dice que el gobierno deberá tener en cuenta los intereses de la empresa UPM en el manejo educativo de las áreas donde UPM opera, algo que es una absoluta pérdida de soberanía y ante lo cual nos rebelamos.
En contra de la Constitución, ¿no? Digo, qué es terrible, me dejaste pasmada.
Va en contra de todo, va en contra de todo, y que se haya firmado eso nos muestra un nivel de entrega por parte de los firmantes que es difícil de entender realmente. Uno trata de no pensar en las cosas más complicadas que podrían haber detrás de que una persona, gobernante de un país, firme algo así con una empresa.
Raúl, te hago una consulta. En base a estas charlas que ustedes vienen llevando adelante, yo no sé si es el tercer o cuarto encuentro ya, corregime si estoy...
Este va a ser el tercero y después, ajá, hay otro más que tiene que ver con los factores económicos.
Bien, en base a esto te consulto porque una de las charlas anteriores tuvo que ver con los representantes del Parlamento, quienes estuvieron exponiendo posiciones y demás. ¿Cómo se ha llevado adelante este debate que ustedes están proponiendo, este debate nacional, en el Parlamento? ¿Hay consenso? ¿Se está debatiendo? ¿Se puso sobre la mesa, más allá de esta ley puntual que estabas comentando recién?
Sí, no, el tema está, y nosotros procuramos que siga estando, y procuramos darle a los parlamentarios también la mayor información para evitar lo que pudieran ser errores. Entonces, de esa manera nosotros tenemos mucho trato con el Parlamento Nacional, con incluso también con el Poder Ejecutivo, con ministros, nos reunimos con ministros y demás, y desde ese punto intentamos llevarles la mejor información para que las decisiones sean las mejores pensando en nuestro país y la región a futuro. El debate, como te decía, se está dando, hay posiciones encontradas, hay un lobby forestal muy fuerte, uh-huh, con mucho dinero, que se maneja de forma, digamos, pesada, y también tenemos acá que en nuestro país son muy fuertes los partidos políticos, y entonces cuando un partido toma una decisión, todos los legisladores la deben de acatar o seguir. Y es ahí donde a veces encontramos incongruencias entre lo que piensa el senador o diputado persona, uh-huh, y lo que termina votando por ser de un partido o de otro, cosa que nosotros también tratamos de que en cierta manera se den cuenta que cada uno fue elegido por sí, más allá de formar parte de un partido, y que se espera que cada uno defienda los intereses de la gente que los terminó votando y no el interés definido por una cúpula partidaria. Es un poco complicado quizás de entender, pero es la forma en que se maneja aquí y nosotros procuramos justamente dar la mejor información, procuramos que estos ambientes así abiertos de discusión generen el espacio para que todos se puedan interesar además sobre el tema. Uh-huh. Es importante cuando la gente descubre cosas que no sabía, ¿verdad? Nosotros tratamos de darle difusión a todo lo que sale de ahí, un tema que es también bastante complicado porque tenemos una muy fuerte propaganda de las empresas forestales en los medios de, claro, prensa del Uruguay.
Las corporaciones mediáticas.
Sí, y las corporaciones celulósicas específicamente que pagan propaganda en los medios, uh-huh, a veces a razón de 7 u 8 en 3 u 4 horas de la mañana, ¿no? Uh-huh. Los programas periodísticos más de discusión, ¿no? Terminan teniendo spots de estas empresas, lo cual no tenemos que pensar que eso limite la libertad de pensamiento del periodista, pero entendemos que genera a nivel empresa una fuerza que es difícil de controlar.
Tal cual. Raúl, por último, antes de que nos vuelvas a recordar dónde podemos seguir la charla, no solamente Argentina o Uruguay, toda Latinoamérica es presidencialista. ¿Se ha expresado al respecto la calle Pou con estos temas? ¿Ha emitido algún tipo de expresión?
Bueno, cuando se aprobó en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, la modificación de la ley forestal que marca, por ejemplo, el límite del 10% del territorio y que hace que las plantaciones masivas de árboles solo se puedan hacer en los terrenos forestales, no directamente el presidente, pero sí desde la Casa Presidencial, salió una comunicación de prensa sin firma que decía que el presidente, si eso se aprobaba, podía llegar a vetarlo.
Nosotros entendemos. Bien, bien, bueno, una oposición importante dentro de Uruguay.
El presidente Lacalle, por supuesto, por supuesto. No, es este tema en el Uruguay es un tema fuerte.
Bien, ¿y el consenso social cómo está, Raúl?
Estamos tratando de desmistificar. Bueno, nosotros entendemos que una parte importante de la población no lo tiene presente. Ajá. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos una parte también de la población que trabaja específicamente en estos campos y que pensando en su día a día ve complicado las variaciones que se puedan producir. Y tenemos además otra parte de la población que considera que hay que pensar un poco más hacia el futuro y que hay que además limitar el poder de estas corporaciones que realmente llegan a extremos complicados como ese que yo les decía de intervenir en la educación, llevar, por ejemplo, que está muy bien, por ejemplo, que una empresa le regale chalecos reflectivos a los niños, ¿no? Para que cuando salen a la ruta, uh-huh, sean mejor vistos y evitar accidentes. A nosotros nos parece una excelente medida. Ahora, que el chaleco reflectivo diga gracias UPM, ya eso es complicado.
Claro, totalmente.
Es complicado de entender, ¿no?
Totalmente.
O sea, es complicado de entender que se permita por parte de las autoridades de la educación que eso pase, ¿no? Entonces, porque por otro lado, también tenemos que ponerlo en claro que si yo quiero ir a dar una charla en una escuela, tengo que pedir 50 permisos, ¿no? Para que se me autorice a hablar con los niños directamente. Y vemos que las camionetas Mercedes-Benz de la Fundación UPM van a las escuelas, estacionan enfrente y entran. Entonces, entendemos que hay una gran maniobra de, podríamos decir, de, yo diría lavado de cerebro directamente, iba a tratar de buscar otra palabra, pero de lavado de cerebro para poner como que las plantaciones de árboles son buenas, son importantes y tenemos muchas falsedades en el medio, ¿no? De, por ejemplo, que se dice que las plantas de celulosa le dan dinero al Uruguay, lo cual es absolutamente mentira, porque de esas plantas nuestro país no gana ni un peso. Las plantas están colocadas en zona franca y el negocio para Uruguay es venderles la madera, y la madera se la compran ellas mismas a sus propias forestales a un precio controlado que maximiza la ganancia en la producción de celulosa y no en la madera, que justamente es la producción de celulosa la que no paga ningún impuesto. Entonces es un mercado cautivo, un mercado en el cual en más de 10 años el precio de la madera no ha cambiado, a pesar de los vaivenes internacionales. O sea, ustedes ven los precios de las diferentes commodities, bueno, nosotros también los vemos, y vemos que en el Uruguay eso no pasa, o sea, estamos como si fuera un mercado totalmente aislado del mundo. Recibimos también madera de Argentina, ahora está entrando madera de Argentina para la empresa UPM, está ya hace más de un año que se exporta a través del puente ahí de Fray Bentos, y Fray Bentos ya viene directo madera en camiones desde Argentina para la producción de celulosa en Uruguay.
Ese es un buen dato. No es bueno, es muy importante, quiero decir.
Significativo, es
sí,
significativo.
Porque vos sabés que en su momento, Raúl, te comparto esto pensando en voz alta, se había logrado que la forestación, digamos aquí, que se llevaba adelante en la provincia de Entre Ríos, en la denominada Ley de la Madera, no fuera destinada a celulosa. Y la administración Bordet sacó, digamos, ese entramado legal y se permite entonces esto, ¿no? Que justamente lo que había sido un logro, que muchas veces, por ejemplo, tenés un detalle importante que es para profundizar. Acá nosotros no recuerdo ahora el área forestada que tenemos en la provincia de Entre Ríos por ejemplo, no está desarrollado al 100% con todo el potencial la industria maderera destinada, por ejemplo, a viviendas, siendo que tenemos una demanda de viviendas gigantesca, que es histórica.
Hay un mercado para la madera.
Totalmente.
Hay un mercado para la madera, existe. Y hay formas de utilizar la madera que son buenas.
Totalmente.
Nosotros entendemos que es una producción más que debe acompañar a todas las otras, no es que estemos crucificando al eucalipto.
No.
Pero entendemos que la masificación, cuando no le rinde a la sociedad, no es buena.
Totalmente. Y ni hablar, dejamos algo así latente. ¿Qué pasa con el recurso suelo en esas grandes superficies? Que es para desarrollarlo después. Porque nuestra...
Te la hago bien cortita. Sí. Te la hago bien cortita. Cuando tú plantas cualquier cosa, normalmente fertilizas.
Sí. ¿Está?
El árbol solo se fertiliza cuando se va a hacer la plantación. A partir de ahí el árbol crece utilizando todos los nutrientes y recursos del suelo, que por supuesto los extrae para crecer. El árbol, además de ser una bomba que chupa agua como cualquier planta, pero un árbol es más grande, chupa más, chupa con el agua la sopa de la que se alimenta, de todos los minerales y demás, que permiten el crecimiento de la planta, y en el caso del eucalipto es un crecimiento continuo que no reconoce estaciones, o sea, el eucalipto no descansa en invierno, el eucalipto sigue creciendo. Eso es lo bueno que tiene para la producción de este tipo de cosas. Pero, por otro lado, es evidentemente la forestación, la forma que se está haciendo, al menos en el Uruguay, una plantación o una industria extractiva. Se extraen minerales y demás que después no se reponen al suelo y que, por lo tanto, terminan degradando los suelos. Suelos que, como yo les decía hace un rato, después que plantas eucalipto, es muy difícil que ese terreno vuelva a ser útil para otra cosa. Los tocones van quedando, demoran años en descomponerse, la tecnología existe para sacar los tocones, pero es muy cara y no la usa nadie, y lo que se está haciendo hoy con los nuevos clones de eucaliptos que se utilizan es que en el lugar de usar rebrote, o sea, de cortar y dejar que rebrote, se planta entre líneas. Los árboles se plantan a espacios de 4x2 y a los 10 años se cosechan, y en la línea donde habían quedado 4 metros de separación se planta el nuevo a 2 metros de separación de los siguientes. Resultado, van generando todo un área en la cual las raíces se extendieron por todos lados y generaron arriba una superficie en la cual no crece nada, porque pues, si tú te acercas a una plantación de eucalipto de 1.400 árboles por hectárea, disculpen, vas a ver que abajo no crece absolutamente nada.
Bien.
Es un desierto, desierto cubierto de eucaliptos, que se lleva agua, que se lleva minerales, y que lamentablemente ni siquiera deja un resultado económico. Pero eso lo vamos a ver en la próxima charla, perfecto, cuando varios economistas de alto nivel discutan sobre el tema y se hable de cómo son las ventas de madera y todo esto que yo estaba nombrando ahora. Les comento aparte que nosotros operamos como moderadores de estas mesas y muchas veces nos tenemos que morder los labios cuando escuchamos opiniones, pero como tú decías, que todo el mundo tenga la oportunidad de hablar, que todo el mundo se pueda expresar y que las ideas se discutan como son, como ideas.
Muy bien, Raúl. Recordanos cuándo es la charla y por dónde podemos seguirla.
La charla es el miércoles, mañana, a las, no me acuerdo, a las 19:30, no tengo ahora el póster adelante. Se puede seguir
19:30.
Por el 19:30, ahí está. Se puede seguir directamente en vivo, a través de la transmisión en vivo de Mobus Uruguay, que está en Facebook. Después la charla queda grabada, toda la charla, y porciones de ella por separado, en el canal de Mobus en YouTube, que es Mobus TV.
Muy bien, muchísimas gracias, Raúl.
Gracias a ustedes por la oportunidad de conversar un rato. Esperemos que estas cosas nos sirvan un poco a todos para ir aprendiendo, porque los límites nacionales no son los límites que deben de servir para separar a la gente, sino que tenemos que unirnos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Ahí estábamos con Raúl Viña, referente del Movimiento por un Uruguay Sustentable, MOBUS, que hoy van a tener este conversatorio, Impactos Sociales de la Forestación en Uruguay. Interesante esta charla para tenerla en cuenta, sobre todo en estas latitudes.